Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, domingo 10 de marzo. En el que seguimos con el temporal de nieve encima y con todos los fenómenos propios del invierno, no solo la nieve, ahí está la lluvia, el granizo, el viento. No ha faltado de nada en las últimas horas, generando muchos problemas en las carreteras, en los puertos de la mitad norte y también en el centro y en el este de la península. Temporal que no va a empezar a remitir hasta mañana lunes. Domingo que mira a mañana, un lunes en el que se cumplen 20 años del mayor atentado de la historia de Europa. Una matanza que dejó 192 asesinados y cerca de 2.000 heridos en Madrid.
Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Ha estallado y nada, se han salido pues todo... Pues la gente que decía que coches de cabeza, piernas, manos, carnes por todos lados. Impresionante.
Bueno, la gente estaba destrozada porque es que el vagón se ha quedado en el esqueleto.
En el tengo golpe en el cuerpo, en el hombro y un poquito en la nariz, en el oído y todo, y en el ojo un poco también. Mucha gente salió corriendo y gente que iba en la vía 1 se ha pegado una explosión. Me imagino que habrá muerto, sí, bastante, una explosión bastante fuerte.
Yo soy estudiante de enfermería, que iba a mi universidad, estoy en tercero, acá en junio, y... Me he bajado, he gritado que la enfermera me ha puesto los guantes y me iban a ayudar, así eran muertos, porque eran todos muertos, lo que había allí, eran todos muertos.
Han pasado 20 años y son sonidos que siguen helándonos el corazón. En apenas 3 minutos, entre las 7:37 y las 8:20, estallaron 10 bombas, habían sido colocadas de forma planificada en 13 mochilas cargadas de explosivos. Las estaciones de Atocha, del Pozo del Tío Raimundo y de Santa Engracia fueron los escenarios de la masacre. De esta matanza sin precedentes han pasado 20 años y todos, seguramente todos, guardamos en la memoria dónde estábamos y lo que hacíamos en aquella mañana del jueves de 2004, de aquel jueves de 2004. 20 años después, lo primero, lo prioritario, es el recuerdo a los 192 fallecidos. De los muertos y también de los cerca de 2.000 heridos con secuelas que no han desaparecido. Consecuencias físicas, porque muchos quedaron mutilados, otros arrastran problemas de visión, en los oídos, y también con secuelas psicológicas que no han podido superar. Y esto de rendir memoria en primer lugar a las víctimas, a los heridos y a sus familias que les siguen cuidando, debería ser algo básico. Pero no siempre ha ocurrido así. En no pocas ocasiones, incluso casi horas después del atentado, las víctimas han quedado en un segundo plano. Tenemos que hacernos una pregunta también, además de recordar a las víctimas. 20 años después, ¿algo así puede volver a repetirse? Sin entrar en el modus operandi de las mochilas, del material explosivo comprado en una mina de Asturias, de la coordinación perfectamente estudiada de los yihadistas, la respuesta es que sí, que puede volver a repetirse. La amenaza del terrorismo yihadista, lejos de estancarse o de disminuir, ha seguido creciendo. Y mira Europa. No hay más que recordar lo que vino después del 11M con consecuencias menos trágicas, pero con el mismo objetivo de desestabilizar Occidente. Occidente y todo lo que implica nuestro universo de valores, de costumbres. Ahí están los atentados de Londres de 2005, con 56 muertos. En París, con el ataque a la sala Bataclan y 130 personas asesinadas. Esto en 2015, y más cerca en el tiempo y también en la distancia, lo de Barcelona y Cambrils. 15 muertos, entre ellos dos niños de 3 y 7 años. Por eso conviene seguir mirando muy de cerca el yihadismo, porque se ha incrementado en estos años. Y por eso han seguido practicando detenciones. En España los datos policiales corroboran esta cuestión. Desde el 11M... se han desarrollado más de 400 operaciones contra grupos yihadistas con más de 1 millar de detenidos. Solo el año pasado fueron arrestados 77 terroristas vinculados al radicalismo islámico. Primero las víctimas, segundo si puede volver a repetirse, recalcando aquello de que el riesgo cero no existe. Y tercero, la clave política. Los atentados yihadistas se produjeron el último día de la campaña electoral para las generales del domingo 14 de marzo. El PP, Mariano Rajoy, partía con ventaja en todas las encuestas. Es cierto que la guerra de Irak y el desgaste de los 8 años del gobierno de Aznar habían alejado al PP de la mayoría absoluta, pero la masacre de Madrid provocó un vuelco inesperado. Ganó Rodríguez Zapatero, ganó el PSOE, y a partir de ahí está claro que cambió buena parte de la historia de España. Que cada cual valore si para bien o para mal. El caso es que en la víspera del vigésimo aniversario del 11M, el presidente del gobierno sigue aprovechando ese vuelco con fines políticos. Y lo hace Pedro Sánchez para señalar 20 años después a José María Aznar.
La mayor tragedia, el mayor acto terrorista de la historia, no solamente de España, sino de Europa. Pero también la mayor infamia y la mayor mentira de un dirigente político en boca de José María Aznar.
Bueno, no es necesaria una respuesta a esto. Se califica por sí solo. Pero ya que le ha contestado en redes sociales la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, vamos a leer lo que ha escrito. Dice Araluce que hace falta ser miserable para utilizar el dolor de las víctimas con fines políticos. Asco y vergüenza. Esto es lo que dice la presidenta de la OBT. No hace falta añadir ni una palabra más. Nos situamos a las puertas de una semana con una cita importante en el Congreso de los Diputados, pleno en el que no se esperan sorpresas y en el que va a salir adelante la ley de amnistía, que este sábado ha vuelto a sacar a miles de personas a la calle para protestar por el perdón total a todos los delincuentes separatistas. Gritos de no amnistía con miles de personas a pesar del frío, la lluvia y el viento en la Plaza de Cibeles de Madrid. Los convocantes hablan de 400.000 personas. La delegación del gobierno, es decir, Sánchez, lo reduce a 15.000. Uno de los encargados de leer el manifiesto final fue el exfiscal Ignacio Gordillo, y lo dejaba claro: amnistía es también corrupción.
Estamos en contra de esa proposición de ley de amnistía que quieren aprobar el próximo jueves, porque estamos en defensa del Estado de Derecho, estamos en defensa de la independencia judicial, en defensa de la separación de poderes y en contra, que es lo más importante, de la corrupción. No nos engañemos, amnistía es corrupción.
Esta concentración de protesta se va a repetir hoy a las 12 en la Plaza San Jaume de Barcelona, con la mirada puesta en el jueves, donde la mayoría sanchista en el Congreso, no se esperan sorpresas, aprobará la ley de amnistía. Y entre todas las citas que tenemos hoy por delante, hay que estar dentro del Teatro Dolby de Los Ángeles. La próxima madrugada, en España de domingo a lunes, se celebra, a ver si lo digo bien, la 96ª edición de los Oscar, y al margen de las favoritas, que eso se lo dejamos a los críticos, como nuestro Jerónimo José Martín, favoritas como Oppenheimer, Pobres Criaturas o Barbie, desde España hoy vamos a estar especialmente atentos a dos de nuestras pelis.
Pasa cuando el mundo te abandona, cuando no tenés ropa, te estás congelando, cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá, hay que intentarlo.
Es La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que opta a la mejor película internacional y que está nominada también en el apartado de mejor maquillaje y peinado. Ya lo dijimos cuando triunfó en los Goya. No deja indiferente a nadie, porque es una película de la que sabemos la historia. Conocemos el desenlace del accidente aéreo de los Andes y Bayona consigue atraparnos hasta el final. Todo está perfectamente logrado, incluidos los mensajes a los que se agarran los supervivientes y que nos sirven de lección para todos. Esto se lo contaba hace un par de meses el director de La Sociedad de la Nieve a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Verla en una sala a oscura, rodeada de desconocidos, y ver cómo todos reaccionan de una forma muy parecida, y evidentemente el terror con el accidente o con la avalancha, que son secuencias muy, muy fuertes, pero luego la emoción del final, todo eso ayuda al objetivo de la película, que era realizar una experiencia muy inmersiva. Realmente el público que ve la película tiene la sensación de que está dentro del avión con ellos, y eso evidentemente ayuda si lo ves en una sala de cine.
Protagonismo para la Sociedad de la Nieve y también para el español Pablo Berger, que con su Robot Dreams opta a la mejor película de animación. Aquí en COPE vas a poder seguir todos los detalles de la gala en un programa especial de los Oscars dirigido por Adolfo Arjona. Hay más noticias en este domingo, te las cuento en titulares con Claudia Cid. Por la vida.
Más de 500 asociaciones pro vida se manifiestan hoy en Madrid para defender la vida desde su inicio a su fin natural. La marcha comenzará a las 12 del mediodía en la calle Serrano y acabará en Cibeles, donde se ubicará un escenario donde se leerá un manifiesto y se guardará un minuto de silencio.
A prisión.
El alguacil de Hinojal en Cáceres ingresa en la cárcel tras reconocer el homicidio de su vecino Vicente Sánchez, de 79 años, al que le había tocado la lotería hace años y que estaba desaparecido desde enero.
Y elecciones en Portugal.
Los portugueses acuden hoy a las urnas después de que el primer ministro, el socialista Antonio Costa, dimitiese por un caso de corrupción.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Te quedas en paro con 50 y con 6 hijos.
Mi edad era un poco una dificultad.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros.
Estás creando tus propias ideas.
O sea, ¿por qué te hacen tantos contratos?
Porque estaba cubriendo bajas, se me acababa una baja, me iba a mi casa unos días, me volvían a llamar.
Y los amigos, la gente a la que le contáis, oye, no, yo es que trabajo 4 días, pero sigo cobrando 5, ¿qué dices?
La verdad es que hay un poquito de envidia sana.
¿Cómo trabajamos en España y cuál es la realidad de los superhéroes? Sí, sí, de los autónomos.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Y en la Liga, el Atlético de Madrid tropieza en Cádiz. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Batacazo del Atlético de Madrid en Cádiz. Perdió 2-0 con un equipo que no ganaba desde el 1 de septiembre, 6 meses. Llevaba 23 partidos sin ganar. Y esto ha creado la sensación de que el Atlético de Madrid, ante el partido contra el Inter de Milán del próximo miércoles, está en una situación de desventaja. Desde luego que en este momento en la Liga está muy lejos de las prestaciones que debe tener el Atlético de Madrid, sobre todo fuera de casa, especialmente fuera de casa. Y afortunadamente el partido contra el Inter de la Liga de Campeones es en el Metropolitano. Pero es un momento de atención para el conjunto rojiblanco. El Cádiz se pone a 2 puntos del Celta, que el Celta juega hoy en el Bernabéu a las 6:30 contra el Real Madrid de Carlo Ancelotti. El Girona mantiene la segunda plaza. Está durmiendo y se ha despertado a 4 puntos del Real Madrid. Está 1 por encima del Barcelona. Está 12 puntos por delante del Athletic Bilbao, que es quinto. Después de ganar 2-0 ayer a Osasuna con goles de Porto y de Sabiño, el Girona apuesta firmemente por la Liga de Campeones. Además, Valencia 1, Getafe 0 y Granada 2, Real Sociedad 3. Recuerden que ayer en Fórmula 1, en el Gran Premio de Arabia Saudí, que se corrió en sábado, Alonso terminó quinto, ganó Verstappen, segundo fue Checo Pérez, tercero fue Leclerc. Y la gran noticia es que Carlos Sainz apareció en el circuito para ver la carrera después de la operación urgente de apendicitis. A ver si puede estar dentro de 15 días para el Gran Premio de Australia. Y tenemos motos, comienzan las motos en MotoGP. La primera prueba es en Qatar a las 5 de la tarde. Jorge Martín sale primero, que ayer ganó la carrera al sprint. Y pendientes de Carlos Alcaraz en Indian Wells, que hoy juega contra Oyer Aliassime.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
La cuarta trama, Verdades y mentiras en el caso del 11M, de José María de Pablo. Con motivo del vigésimo aniversario de los atentados, nueva edición revisada y actualizada. El libro definitivo, escrito por el que fue abogado de la acusación. Ya a la venta en ciudadela.es y en tu librería. La cuarta trama.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mañana es 11 de marzo, se cumplen 20 años del mayor atentado de la historia de España. Por mucho que pasen los años, es una herida que permanece abierta en la memoria de muchos y con el recuerdo permanente de los 192 muertos y de los 2.000 heridos, muchos de los cuales, dos décadas después, siguen arrastrando secuelas irreparables. A lo largo de hoy, a lo largo de mañana, en COPE vamos a ir centrándonos en las víctimas, en los familiares, en esa reconstrucción de lo que pasó con la explosión de 10 bombas casi simultáneas en 4 puntos diferentes del tren de cercanías de Madrid. Y a esta hora nos vamos a detener en el frente judicial. Y voy a saludar a la abogada Carmen Ladrón de Guevara, es letrada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y es experta también en derecho penal y procesal, y ha estudiado muy bien la sentencia y el sumario de este caso. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, es un atentado con 192 muertos, con 2.000 heridos, ante el que solo queda la justicia. Y nos preguntamos, 20 años después, ¿qué? ¿Se ha hecho justicia plena? ¿Qué queda?
Bueno, pues la verdad es que yo llevo semanas repasando un poco pues lo que se sabe y lo que no se sabe realmente de lo que ocurrió el 11 de marzo en Madrid, ¿no? Yo no, en ese momento todavía no era abogada de la UBT cuando se celebró el juicio, pero sí que es verdad que una vez que pasé a formar parte del departamento jurídico, cuando acabé la carrera, recuerdo que heredé una serie de procedimientos y uno de ellos fue precisamente el del 11M, ¿no? Y de hecho, mi primer juicio como abogada de la UBT fue un juicio que hubo en el año 2011 contra 4 colaboradores a los que se les acusaba de haber facilitado la huida de algunos de los autores materiales del atentado, ¿no? Yo, si te parece, para que se entienda bien, voy a seguir un orden cronológico. Tras los atentados hay una primera pieza principal, en un primer procedimiento principal en la Audiencia Nacional, que acabó con el enjuiciamiento de 29 personas en la Audiencia Nacional, ¿no? Todos tenemos la imagen pues de esa pecera llena de aquellas 29 personas que fueron juzgadas durante 4 meses y medio, 57 sesiones de juicio oral, y que terminó con una sentencia que se hizo pública el 31 de octubre del 2007, en la que se condenaba a 21 personas, ¿no? En esa sentencia se reconocía la naturaleza yihadista del atentado, pero no se concretaba más, ¿no? Tras los pertinentes recursos de casación que se interpusieron tanto por las acusaciones como por las defensas, 2 años después el Tribunal Supremo modificó esa sentencia de la audiencia y finalmente condenó a 18 personas, y en cuanto a la autoría ya sí que reconoció la dependencia ideológica de esa célula con Al-Qaeda, pero sí que es cierto que no pudo determinar ninguna relación concreta con sus dirigentes, y de hecho pues la persona que venía siendo acusada por ser ese enlace resultó absuelta, ¿no? Bien, de esos 18 condenados, actualmente, 20 años después, solo quedan en prisión 3. Yamal Zougam, Otman El Nagui y Emilio Suárez Trasorras. Los 2 primeros como autores materiales y Suárez Trasorras como cooperador necesario por haber facilitado los explosivos, ¿no? Estas 3 personas tienen fecha de licenciamiento definitivo de la condena, es decir, tienen prevista su salida de prisión para marzo de 2044, ¿no? Por lo tanto, llevarían cumplida la mitad de la condena, porque a ellos se les aplica esa reforma del Código Penal de 2003 que establece como límite máximo de cumplimiento 40, ¿no? El resto, los otros 15, están todos en libertad, de los cuales 11, prácticamente todos de origen marroquí, una vez que cumplieron sus condenas, fueron puestos fueron puestos en libertad y fueron expulsados de territorio nacional, ¿no?
Esa sería, digamos, la foto fija de la sentencia, esos 18 condenados, que de los cuales solo 3 siguen en prisión. ¿Y hay algún procedimiento abierto? ¿Hay algún fleco legal pendiente tras la sentencia que conocimos, nos has detallado tú, en 2007? ¿Se derivó algún tipo de causa paralela a algún otro juzgado?
Sí, efectivamente, se dictó en el 2009, se dictó un auto de procesamiento contra seis individuos en concreto, pues que se les situaba en el piso de Leganés porque se encontraron restos biológicos, por ejemplo, y de esos 6 individuos que se procesaron, como digo, en el 2009, en el propio auto de procesamiento se reconoce que 3 habrían muerto en Irak. Otro habría sido condenado en Marruecos y se ordenaba la búsqueda y captura de otros 2, ¿no? De esos 2, uno años después fue condenado en Marruecos y actualmente se encuentra todavía en prisión cumpliendo condena allí en Marruecos por estos hechos, y habría un sexto, Said Berrah, que tiene una orden de detención, de búsqueda y captura desde el 26 de abril de 2004, y es del que se encuentra en paradero desconocido y no se le ha tenido ninguna noticia más, ¿no? Además, hay 8 perfiles genéticos que aparecen en lugares vinculados con el atentado, tanto en focos como en el piso de Leganés, que no han sido identificados, ¿no? Que son anónimos, ¿no? Por un poco fijar lo que estaría pendiente de determinar 20 años después, ¿no? Y luego estaría esa segunda sentencia, ¿no? De ese juicio que te comentaba al principio, que fue mi primer juicio en la UBT contra 4 colaboradores que ayudaron a huir a esos 6 que decimos que fueron procesados, que huyeron vía Santa Coloma de Gramanet, sí que se les sitúa en un piso en esa localidad y, como digo, en el 2011 fueron juzgados y finalmente condenados 3, los cuales también ya estarían los 3 en libertad.
Estamos haciendo un repaso pormenorizado de la situación de la justicia relativa a los atentados del 11M, 20 años después de estos atentados. Lo estamos haciendo con Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, con una pregunta también que se nos queda en el aire, porque nos has contado que de los 15 condenados ya en libertad, pues han sido expulsados a Marruecos, la mayoría. Y tenemos en el aire una pregunta que hace referencia a las víctimas, porque en esa condena también se establecían las indemnizaciones. ¿Se han cubierto ya esas indemnizaciones? Porque los condenados eran insolventes económicamente.
Bueno, en el caso de las víctimas del terrorismo, es verdad que desde que en el año 99 se aprobara la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, el Estado se subroga en el pago de las indemnizaciones, ¿no? Que quiere decir que el Estado adelanta el pago de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo y después es el Estado al que le corresponde, también porque tiene los instrumentos legales, es a quien le corresponde reclamárselo en vía de apremio, lo que pasa que esta vía solo se reconoció a partir de 2018 a los terroristas, ¿no? Por lo tanto, realmente la deuda que efectivamente ellos en su momento se declaran insolventes y no hacen frente a las indemnizaciones, lo que yo desconozco es si el Estado les ha reclamado. También hay que tener en cuenta que de esos 18 finalmente condenados, como autores materiales, solo fueron condenados 3, que son los 3 que siguen en prisión. El resto fueron condenados o bien por delito de integración o colaboración con organización terrorista, o bien por delitos menores de depósito de explosivos y de falsedad documental, ¿no? Por lo tanto, a quien realmente es responsable civil de los asesinatos son estos 3 que siguen en prisión y de los cuales le corresponde al Estado reclamarles, y desde luego desconocemos si se ha hecho alguna gestión al respecto. Yo, Antonio, si me lo permites, me gustaría destacar una cosa. Yo en estos días, como te decía al principio, que estaba haciendo un repaso, me he dado cuenta que las víctimas han sido las grandes olvidadas, ¿no? Sobre todo desde el momento en el que se dicta la sentencia, ¿no? Es verdad que muchas participaron y se personaron en el procedimiento, pero una vez que se dicta la sentencia condenatoria y empiezan a cumplir prisión, que empiezan a cumplir sus condenas, las víctimas han sido apartadas totalmente. Esto es algo habitual, por desgracia, en los procedimientos penales, pero en el caso del 11M es que yo estos días me he encontrado que muchas víctimas no sabían nada, no sabían si seguían cumpliendo prisión, cuántos años habían cumplido, y eso que algunas de ellas, por el Estatuto de la Víctima, han solicitado tener esta información. Y como digo, ha sido en estos días, pues que o bien víctimas individuales que han pedido la información, o yo misma, a partir del portal de transparencia que he pedido la información, realmente yo no he sabido las fechas en las que esos 15 habían sido puestos en libertad. Y te voy a decir más, de los nombres y de poder relacionar nombres con fechas, ha sido información que he obtenido por los medios de comunicación, no porque me lo hayan ofrecido fuentes oficiales, ¿no?
Ahí queda el apunte. Bueno, no solo conoce al dedillo la sentencia, no solo sabe a la perfección el sumario, también la situación penitenciaria de los 3 de los 18 condenados que continúan en la cárcel. Además de todo esto, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UBT, lo explica a la perfección, para que lo entendamos todos los que no somos expertos en derecho penal. Estas son algunas de las claves del Frente Judicial del 11M, 20 años después de los atentados, y yo agradezco mucho que nos lo haya contado también en la mañana del fin de semana de COPE, con el recuerdo permanente de las víctimas. Carmen, gracias, buen domingo.
Gracias, Antonio, a ti.
Bueno, ya habéis escuchado, sobre todo los que nos acompañáis desde las 6, que sois muchos, intensa, muy intensa esta mañana del fin de semana de COPE, siempre con el recuerdo a las víctimas del 11M. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Para todos los que dicen,
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.